En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando completamente en vivo este domingo para compartir con usted toda la información que se ha generado hasta este momento. Hablando, claro, del mundo de los deportes y también con esta situación tan lamentable. Imagínese usted qué desgracia, toda esta familia que prácticamente desapareció por, pues, otra vez la imprudencia al llevársela este arroyo allá en Etzatlán, aquí en la zona metropolitana. Ya van 6 fallecimientos confirmados de personas que han sido arrastradas en el temporal de lluvias durante estos últimos días. Entonces, pues hay que cuidarse, hay que extremar precauciones. El domingo amaneció muy rico, con lluviecita, luego salió un rato el sol y otra vez a media tarde la lluvia. En fin, es temporal, entonces simplemente hay que estar, pues, con muchísimo cuidado y extremando precauciones en todo tipo de situaciones, cada quien en lo particular, responsabilizarse, pues, por lo que pueda ocurrir por ahí. En cuanto a los deportes, le vamos a platicar que en estos instantes continúa la fecha 4 del torneo de apertura de la Liga MX, con Pumas derrotando al Pachuca. ¿Sabe usted a qué horas fue el gol de Ulises Rivas para el equipo de la UNAM? Al minuto 51. Los primeros tiempos o cualquier tiempo de fútbol se supone que son de 45. Ah, no, el árbitro dijo vamos a añadir más y hasta el 51 cayó el gol. Total que Pumas en este momento, que está al medio tiempo, está derrotando 1-0 a los Tuzos del Pachuca con ese gol de Ulises Rivas. Ya más tarde, a las 7:05, tendremos el otro compromiso del día de hoy y que será el último de la jornada. León contra Necaxa, antes de que nos vayamos a la Leagues Cup. Viene un receso de un mes, escuchó usted bien, que no habrá fútbol en nuestro país porque los equipos van a estar ocupados disputando esta Leagues Cup allá en los Estados Unidos. Van por dólares, pues, y lo cual es ahora sí que justificado. Sin embargo, la forma de hacer las cosas, ¿por qué no mejor hacerlo con un torneo de pretemporada para los equipos de México? Pero no, arrancan el torneo, 4 partidos y luego esperarse 4 semanas para poderle dar continuidad. ¿Dónde está la seriedad para el público mexicano? Pues es obvio que no la hay. Y también hablando del fútbol, mal iniciaron las Chivas Femenil su participación en este torneo que está realizando allá en los Estados Unidos. Es el torneo, por nombres no vamos a parar, pero esta copa se llama Summer Cup. Y es que participan 6 equipos de la Liga Femenil contra equipos de la Liga Femenil de los Estados Unidos. Total que hoy Chivas perdió 2-1 ante Washington Spirits en este primer partido para el conjunto del Guadalajara. Yo no quiero ser ave de mal agüero, ni mucho menos. Espero que a Joaquín Moreno le vaya muy bien con el equipo, pero créamelo, este Chivas Femenil no da confianza ni en la Liga Femenil, y pues ahí está ya, por lo pronto, con derrota en esta Summer Cup. También hablar acerca del tema de Rafa Márquez, que era una strike ya más que cantado. La directiva del Barcelona confirmó este domingo la desvinculación de Rafa Márquez de esta institución. Deja su cargo como técnico del Barça Athletic, pese a tener contrato por un año más. Dice por aquí que le desean suerte y que va a emprender un nuevo reto profesional. Usted ya lo sabe, Rafa Márquez se va a convertir en auxiliar de Javier Aguirre en el timón de la selección mexicana de fútbol. Esto será anunciado en los próximos días, pero ya se fueron dando los pasos. Pues primero la salida y confirmación del cese de Jaime Jimmy Lozano. Ahora lo de Rafa Márquez, que ya el Barcelona lo anunció de manera oficial, y estamos esperando que la federación pues anuncie ya cómo queda entonces finalmente el cuerpo técnico de la selección mexicana, que se va a hacer cargo. La promesa para Rafa Márquez es: vas, auxilias al Vasco para ahora el Mundial del 2026, que tendremos en 2 años, y ya después te quedas con la selección. Qué fácil se escucha, ¿verdad? Qué fácil se... los proyectos ahí. Si Jimmy Lozano no alcanzó a llegar al Mundial este que tenemos ya en puerta, pues vamos a ver qué pasa entonces con lo de Javier Aguirre y en el caso de Rafa Márquez. Entonces estaremos hablando de esto con usted en otros deportes, un domingo con bastante automovilismo. McLaren dominó el Gran Premio de Hungría, hizo el 1-2 con Oscar Piastri como ganador y Lando Norris, mientras que Lewis Hamilton de Mercedes terminó en tercer lugar. Max Verstappen cometió un error a unas vueltas del final y quedó fuera del podio. Checo Pérez tuvo una buena carrera, remontó 9 lugares, finalmente a pesar de salir en la posición 16, termina en el sitio 7. Y tanto su equipo como él dijeron estar satisfechos con este resultado. Pero además también tenemos de otras categorías del automovilismo, caso concreto de la Fórmula 3. Tenemos que el piloto mexicano Noé León es originario de Monterrey, del equipo Van Amersfoort Racing. Terminó en tercer lugar la carrera principal del Gran Premio de Budapest de la Fórmula 1, pero ascendió sí hasta el segundo lugar, o sea, finalmente, o su resultado sería el segundo lugar, porque hubo una penalización para Lauren Van Hoppen. Él terminó en segundo lugar, pero insisto, sufrió una penalización y esto ayudó al mexicano, para a Noel León, para ubicarse finalmente en el segundo lugar, en esta que fue la carrera principal de la Fórmula 3. El búlgaro Nikola Tsolov fue quien se llevó la victoria. Hablar también acerca de la culminación de la edición 111 del Tour de Francia, donde el pedalista esloveno Tadej Pogačar se proclama campeón de este Tour ciclista de Francia y además se convierte en el primer ciclista que logra el doblete, pues haber ganado, tras haber ganado también el Giro de Italia. Dicen que lo ganó con tanta pues frescura, tranquilidad o sin complicaciones, que ya están dudando. Después vienen los exámenes antidoping y resulta que sí, que había esto, que había aquello. Pues mientras son peras o son manzanas, Tadej Pogačar está festejando el título en el Giro, en el Tour de Francia, pero también ganó el Giro de Italia. Hay que recordar que el campeón defensor era el danés Jonas Vingegaard ahí en Francia y bueno, pues hoy perdió la posibilidad de refrendar su título. En tenis tenemos que el español Rafael Nadal perdió la final del torneo de Bastad, Suecia. Cayó ante el juvenil portugués Nuno Borges en 2 sets, 6-3 y 6-2 y 6-3. Con esta derrota termina la racha ganadora de Nadal en la arcilla y ahora deberá encarar también en esa superficie de tierra batida al los Juegos Olímpicos de París. Luego en el atletismo tenemos que, bueno, pues el atleta poblano Javier Moreno ganó el día de hoy el medio maratón de Tlaquepaque, su tiempo de 1:06:10 con las damas. La triunfadora fue una jalisciense, Isabel Oropesa Vázquez de Tonalá, su tiempo de 1:17:37. Otro importante grupo de atletas mexicanos viajó el día de hoy a París de cara a su aventura olímpica. Destacó la clavadista jalisciense Alejandra Orozco, abanderada de la delegación de nuestro país. Ya van, también iban ahí otros clavadistas, obviamente, atletas de la disciplina de atletismo y de bádminton también. Entonces, pues ya son varios los mexicanos que están en la Villa Olímpica, otros que están llegando para instalarse. Le recordamos que las competencias inician el miércoles, aunque la ceremonia inaugural de los Juegos será hasta el próximo viernes, alrededor de las 11 de la mañana, tiempo del centro de nuestro país. Entonces, bueno, estaremos hablando de todo esto con usted. Como siempre, la invitación para que se quede con nosotros y para que pues nos haga llegar sus comentarios, saber que no estamos solos, o a lo mejor sí lo estamos, no lo sabemos. Si usted nos está escuchando, pues háganos llegar su comentario aquí a los teléfonos de cabina. Si ya los conoce, si no, con gusto lo repetimos. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Esas son las líneas convencionales que atiende Luz Balvaneda. También tenemos un WhatsApp y Telegram, que es el 33-11-55-19-62. En los controles técnicos está el ingeniero Javier Arredondo. Oh, no más. No, pues ya le cambié. Ahorita vamos a sacar del aire, ¿verdad? Ahí Roberto Álvarez. Roberto Álvarez es quien se encarga precisamente de los controles técnicos. El Loquillo Arredondo llega por ahí hasta las 9 de la noche y ya se queda toda la noche, ¿verdad? Bueno, entonces saludos a Javier donde esté. Y aquí presente, reitero y rectifico, está pues nada menos que Roberto Álvarez, para que no me vaya a sacar al aire, ¿verdad? Ahorita me cierra el micrófono y a ver qué qué decías, que qué. Y en este micrófono le está saludando con mucho gusto en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano, reiterando pues la invitación para que nos acompañe, pero sobre todo para que nos haga llegar sus comentarios. Vamos a ir a la pausa para regresar con el tema del fútbol internacional y luego ya también nos vamos con esto de pues otros deportes que hay bastante, bastante tela de donde cortar. Marcador, hasta el momento ya una decisión polémica, ya al minuto 50, pero Pumas está ganando 1-0 al Pachuca. Vamos a la pausa y se marcó penal en favor del equipo de la UNAM, tuvieron que ir al VAR y finalmente el árbitro decide que sí hay VAR, posibilidad para que se incremente la ventaja del cuadro estudiantil. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación y estamos con un ojo al gato y el otro al garabato. Pumas ya gana 2-0. Se marcó un penal que lo tuvieron, una jugada que la tuvieron que revisar en el VAR. El árbitro dijo que sí había falta y por lo tanto era penal. Y entonces César, el Chino Huerta, se encargó de marcar el 2-0. Ya había anotado Ulises Rivas al minuto 6 de compensación o al 51 de tiempo corrido, como usted lo quiera ver, y ahora César, el Chino Huerta, está anotando al 5 de haber iniciado este segundo tiempo, y el marcador ya nos dice Pumas 2, Pachuca 0, es el penúltimo juego de la fecha 4 del torneo de apertura de la Liga MX. Pumas entonces dominando ya a Pachuca en estos instantes. Pachuca que sale con un uniforme naranja, está un color bastante subidito para los tuzos que normalmente pues juegan con su tradicional azul marino y blanco, o blanco, bueno, pues ahora, o azul, pero ahora es un naranja, así que para que me veas, María. Bueno, ahí está el marcador, Pumas 2, Pachuca 0, y ¿qué le parece si nos vamos con el fútbol internacional? Poco realmente, pero bueno, pues vamos con los detalles de lo que ha ocurrido el día de hoy, allá en los planos internacionales, y es Jonathan Bravo quien nos tiene la información. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, te escuchamos. Adelante.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que hoy a muy temprana hora se dio una noticia sorprendente en el aspecto de que no lo teníamos en mente, y es que el Barcelona Athletic anunció de común acuerdo la rescisión de contrato de Rafael Márquez. Recordar que Rafa Márquez, después de haber perdido la final de ascenso a la primera división o a la segunda de España, se había corroborado que iba a estar un año más en el conjunto del Barcelona Athletic, y hoy el Barcelona Athletic en sus redes sociales anunció que Rafael Márquez queda fuera del club, que de común acuerdo se quitó el contrato. Y es que en México está más que dicho que Rafa Márquez va a ser el auxiliar de Javier Aguirre para el proceso de lo que resta para el Mundial 2026. Rafael Márquez, es cuestión de días, de horas que se anuncie que Javier Aguirre será el técnico de la selección, y de dicha manera, al llegar a la rescisión de contrato, Rafael Márquez va a ser el auxiliar. Hay que recordarle un poquito a la afición qué ha hecho Rafael Márquez como entrenador. Rafael Márquez estudió la licencia de la UEFA, ¿sí? Después trabajó para una tercera división de España, que eran como sus tipos prácticas para poderse recibir de DT o poder recibir la licencia UEFA Pro, que es la que se avala para poder dirigir en toda Europa, y de ahí tuvo la posibilidad de dirigir al Barcelona Athletic, que es un equipo que está en la segunda red. Tuvo dos temporadas, la primera quedó en semifinales y esta última perdió la final de ascenso a la segunda división de España. Como directivo, recordar, fue director deportivo del conjunto rojinegro, que cuando llegó el grupo Orlegui quedó fuera prácticamente, pero con esto Rafael Márquez se estará incorporando a las filas de la selección mexicana. Te platico, Manuel, por ahí escuchamos o vimos noticias de gente metida del medio, lo diré, de TUDN, de cómo será acomodado. Rafael Márquez no vivirá en México, eso te puedo decir por medio de esas fuentes o por medio de esa noticia que se dio, Rafael Márquez estará en Europa. Va a ser el vínculo de Javier Aguirre para ir a visitar a los seleccionados a las concentraciones. Verá a los mexicanos allá en Europa en los partidos, en cada concentración estará platicando con ellos. Rafa, de cara al contrato que va a tener al 2030 con la selección, que así lo es, tiene dos cláusulas, o tiene la cláusula principal por medio de este medio nos enteramos. Si él recibe una oferta importante de algún club en Europa, él podrá salir de la selección mexicana con una cláusula muy, pero muy bajita, y obviamente cuando sea fecha FIFA, Rafael viajará a estar con Javier Aguirre como auxiliar, pero él no estará en México. Javier Aguirre hará con su gente la función de las visorías aquí en México, y Rafa se va a seguir preparando en Europa, estará viviendo en Europa, y va a ser el vínculo de cada concentración, ir a platicar con los jugadores que se tenga en mente de convocar del fútbol europeo. Él estará allá. Entonces creo que Javier Aguirre no estará viajando, Javier Aguirre estará presente y estará al cuidado del fútbol mexicano, y ya esa función se la dejará a Rafa Márquez. ¿Sorpresa la noticia? Yo te diría que sí, porque es una persona que como jugador, mis palabras, mis respetos, ganó todo con el Barcelona, la verdad es un jugador histórico de la selección mexicana, con 4 mundiales, pero como entrenador creo yo que está muy verde todavía, porque no ha pisado la primera división de México, no ha pisado los grandes circuitos de lo que viene siendo Europa o Sudamérica o CONCACAF, como me lo quieras poner. Lo más relevante que ha hecho como entrenador ha sido la segunda red, porque la otra fue una tercera. Entonces, es un proyecto que apuesta muy, muy complicado Javier Aguirre y la federación. En cuestión de novatos, en cuestión de chavos, él sabe trabajar más que bien. Y si no, échenle. Estuvo con Ansu Fati en su momento, estuvo con Yamal. Entonces, él sabe trabajar con chavos porque el Barcelona Athletic así lo hacía. Veremos cuál es el proyecto y esperemos a que se haga la noticia oficial. Javier Aguirre dirige hasta el Mundial 26 y de ahí le dejan a Rafael Márquez hasta el 2030. Yo me quiero imaginar que Rafa por eso va a firmar en dado caso de que se haga oficial. Ojo, ya es un hecho, no se ha hecho oficial ante la federación, se espera que esta semana se pueda dar, y más por la noticia. Rafael Márquez no iba a quedar desvinculado del Barcelona Athletic, no más por no más. Eso prácticamente creo yo que ya está cerrado. Entonces es una apuesta interesante, porque si tú corriste al Jimmy Lozano por malos resultados y a lo mejor por mala experiencia, estás trayendo a un hombre que si se va a hacer cargo del proceso 2027-2030, créeme lo que tiene menos experiencia que el Jimmy, ¿eh? El Jimmy dirigió a Necaxa, dirigió a Querétaro, fue campeón o consiguió medalla en los Olímpicos, fue campeón de la Copa Oro, y creo que Rafa Márquez no ha conseguido un título. Sí, Jimmy se preparó en Europa, hay que decirlo, Rafa Márquez tiene la licencia de UEFA Pro y se preparó en Europa, claro que sí, trabajó en uno de los clubes importantes, claro que sí, pero creo que de escuadra, Manuel, no sé, me gustaría que tú me digas tu punto de vista, lo platicamos a mediodía, hoy con estas funciones que va a manejar Rafa Márquez, no sé tú cómo veas, ¿crees que es bueno que lo tengan en Europa y que no esté pegado con Javier Aguirre, que no esté en el fútbol mexicano a pesar de que fue director deportivo de Atlas y estuvo presente? No sé tú cómo veas este proceso, que ojo, es la primera vez en México, hay que decirlo, o a lo mejor tú me puedes corregir, es la primera vez en México, creo yo, en donde un técnico se va a quedar en México visoreando el fútbol mexicano y el otro le van a dar permiso de estarse preparando con gente como Pep Guardiola, como Flynn, que es el técnico del Barcelona, estar presente y seguir estudiando allá en Europa y tener un hombre indicado en el fútbol europeo. No sé tú cómo ves este tema con estas nuevas funciones que puede tener Rafa Márquez a partir de que se haga oficial como segundo auxiliar de un cuerpo técnico de la selección mexicana que va a ser de Javier Aguirre.
No, mi estimado Johnny, es que cuando uno cree que ya vio todo en el fútbol mexicano, todavía hay cosas que lo sorprenden. O sea, la verdad es que, ¿y avisorear a quién? Si ya son bien pocos los mexicanos que quedan allá en Europa, si en un momento es cuando ha habido menos mexicanos en el fútbol europeo, es actualmente, con todo el regreso de jugadores que se está dando, el éxodo que ya tuvimos en los últimos meses. Entonces, pues no, yo de entrada sinceramente no le veo caso, no le veo, o sea, o para qué lo vas a firmar actualmente como auxiliar si no va a estar por acá. Realmente pues tienes que estar cerca de lo que estás haciendo y con los jugadores, y no sé cuál sea el plan, pero cuando, insisto, cuando uno cree que ya vio todo en el fútbol mexicano, todavía hay cosas que lo sorprenden, y como pudiera hacerse realidad esta situación, no sé qué estén pensando en la Federación Mexicana de Fútbol, o ofrecerle a Rafael Márquez que sea técnico para el 2030, pues qué caso tiene entonces que lo dejes ahorita ahí en el banquillo, a la espera, o pero a la distancia allá en Europa. Entonces, pues no sé, a mí no me queda claro la función, cómo sería, y sobre todo el beneficio que tendría para Rafael Márquez. Yo creo que le dejaría mucho más beneficio seguir picando piedras, seguir dirigiendo, aunque sean fuerzas inferiores, a equipos como el que tiene actualmente, el que tenía el Athletic, el Barça Athletic, y que obviamente ahí se vaya curtiendo y agarrando experiencia, pero no, yo no le veo la cuadratura a esta situación, mi estimado Johnny.
No, ni yo se la veo. Yo, desde que nombraron a Jimmy Lozano, obviamente en su proceso los conocía, pero desde que llegó Jimmy sin experiencia, sin números, sin vínculo, de poder dirigir la selección, hoy lo de Rafa Márquez a mí me queda en algo de decir, qué tristeza, y lo voy a decir, qué tristeza, y con qué bajo está el puesto para poder conseguir algo en selección, ¿eh? Sí, fue jugador histórico, ojo, eso no te da candidatura para poder dirigir la selección, es un director técnico, obviamente, va como auxiliar, pero qué abajo ponen los límites de la federación para que pueda ser técnico de México. Yo te lo puedo asegurar, Manuel, te lo puedo decir, Rafael Márquez no te iba a firmar para ser auxiliar hasta el Mundial 2030 de España, ¿eh? No, Rafa firmó porque él sabe que el proceso 2027-2030 va a ser de él, y seguramente Javier Aguirre nomás viene a sacar el barco, viene a sacar el proceso del Mundial de México, y le van a dejar a Rafael Márquez que dirija este proceso para el 2030. Entonces creo que viene muy bajo, yo te lo puedo poner. Es triste porque, y volvemos a decir, de pelea de dueños, pelea de empresas, no me pueden decir que Rafael Márquez es mejor técnico que Guillermo Almada, ¿eh? En procesos, y Guillermo Almada te conoce el fútbol mexicano a pe a pa. Y si no, vean lo que hizo con Pachuca, si no, vean lo que hizo con Santos. Entonces, creo que es una apuesta muy, muy arriesgada, y lo sigo diciendo. Si la federación va a apostar a que Rafa Márquez se siga preparando en Europa, porque tú lo acabas de decir, ¿cuántos mexicanos hay? Y podemos hacer la cuenta ahorita. ¿Con quién te vas a ir? Lo de Antuna con el Atena prácticamente parece que se cayó por la cuestión de los plazos de los pagos. El Atena no está de acuerdo, quiere un plazo muy, muy largo, de cerca de 24 meses, y ya dijo Cruz Azul y dijo Chivas, porque Chivas obviamente se lleva una parte de ese dinero. No, la verdad que no. Orbelín Pineda se va a venir, ahí te va, queda el Chucky Lozano de aquí a diciembre, o sea que viene a la MLS en enero, de ahí queda el Cachorro Montes en segunda división, hay que ver qué va a pasar con Cachorro, queda el caso de Johan Vázquez, queda el caso de este jugador de Cruz Azul que fue a Dinamarca, que seguramente no va a estar en el proceso, y podemos ir lo de Santi Jiménez con el Feyenoord, que vemos que no le adapta la selección mexicana, y podemos ir nombrando casos, y te vas a quedar de quién queda en Europa. Entonces, para mí lo lógico que es que la federación le dijo, ¿sabes qué? Prepárate, sigue estudiando, voy a ver entrenamientos de la gente importante para poder agarrar el proceso. No entiendo el tema de federación, no entiendo el tema de Rafael Márquez. Obviamente, Rafa, si le dices dinero, créemelo, va a ganar muchísimo más de lo que ganaba en el Barcelona Athletic, y obviamente va a ser un parámetro para que despunte su carrera. ¿Por qué? Porque si él va a agarrar el proceso del 27 al 2030, y si por ahí, de gente como Mónaco, como Porto, como dicen los medios europeos, por ahí lo buscaron, por ahí platicaron con él, después del Mundial, créeme lo que va a tener un montón de trabajo, pero ¿a qué juegas? ¿Cuál es el punto final del proceso? ¿A dónde vas a llegar? México, creo que los directivos andamos mal en ese camino, porque yo estoy de acuerdo contigo. Javier Aguirre conoce el fútbol mexicano, está bien. Javier no te va a agarrar el proceso hasta el 2030, menos que le vaya muy bien, muy bien. Pero Rafael Márquez conoce el fútbol mexicano como directivo. Ojo, como directivo, no como auxiliar, no como parte de un cuerpo técnico. Entonces no sé para dónde va caminando el fútbol mexicano, no sé para dónde va caminando el proceso. Este proceso que llevamos de 4 años, han cambiado 3 veces de técnico. Llegó Diego Coca, se fue. Llegó el Jimmy Lozano, se fue. Hoy llega Javier Aguirre con 2 años. No entiendo la federación. Está viendo lo mal que se están haciendo las cosas, que a la selección le va muy mal, que hace 2 mundiales entraron sufriendo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto, que es el tercer proceso, no se ve que México pueda llegar a un buen camino en el Mundial.
Caray, pues sí, definitivamente yo insisto en esto, que cuando uno cree que ya vio todo en el fútbol mexicano, contratar a Rafa de auxiliar, pero para que se quede allá en Europa, en este momento, ¿a qué? Si prácticamente, insisto, no hay mexicanos. Pero, bueno, pues gracias, Johnny, ya estaremos viendo entonces qué anuncia, cómo lo anuncia la Federación Mexicana de Fútbol, esta incorporación al cuerpo técnico de Javier Aguirre, pero el Barça hoy lo hace oficial, la desvinculación de Rafa Márquez como entrenador del Barça Athletic. Y nosotros tenemos que ir a una pausa comercial, ya son las 18:06:33, gracias a Jonathan Bravo por el fútbol internacional. Vamos a la pausa rapidito, enseguida regresamos con más para usted y sobre todo, ya viene Ramón García y el ciclismo, ya viene su bicicleta. Mensaje, regresamos. Minuto 70 de tiempo corrido en el partido que tenemos en este momento en la continuación de la fecha 4 del torneo de apertura de la Liga MX allá en Ciudad Universitaria. Pumas 2, Pachuca 0 goles, anotaciones de Ulises Rivas y de César Huerta, el Chino Huerta, este último en tiro penal. Hay una buena entrada en Ciudad Universitaria, casi el lleno en el Estadio México 68. A las 7:05 arrancará el León contra Necaxa acá en el Bajío. Bueno, vamos ahora al mundo del ciclismo. Antes agradecer a José Luis Nuño, que está al pendiente del programa, y pregunta, Rafa, ¿de casualidad no se puede traer al Yamal allá de España? Imagínese usted, pues no, porque es español, ¿verdad? A menos de que tuviera un abuelito acá mexicano, no, pero él es de ascendencia africana principalmente. Se ve complicado, mi estimado José Luis Nuño. Gracias también a de Long Beach, California, el caso de Granados, ¿verdad? Es apellida por aquí, a ver, déjeme ver el nombre, Rogelio Granados, manda saludos desde Long Beach en California. Perfecto, vamos entonces ahora con Ramón García y el mundo del ciclismo. Concluyó el día de hoy el Tour Ciclista de Francia, que ya nos comenta Ramón, tendrá o tiene sus asegúnes por aquello del doping. Ya ve usted que en esto de los ciclistas se da y de qué manera. Adelante, Ramón.
Pues amigos, ha terminado una edición más de la Tour de Francia. El campeón de las ediciones de los años 2020 y 2021, el esloveno Tadej Pogačar, se ha coronado por tercera ocasión de una manera aplastante. Jonas Vingegaard, ganador de las ediciones de los años 2022 y 2023, campeón defensor, no pudo ligar su tercer triunfo al quedar subcampeón. Creemos le afectó el terrible accidente sufrido meses atrás. Pero bueno, para los latinoamericanos nos quedamos muy satisfechos, ya que el ecuatoriano y actual campeón olímpico obtuvo el título de campeón de la montaña, Richard Carapaz. Amigos, ¿cómo ha cambiado el ciclismo? Si hacemos una comparación de qué se requería hace años para ser competitivo y qué es lo que se ocupa ahora para estar dentro de los mejores, hay un mundo de diferencia. Pero vamos, iniciando con el ciclismo local. Y es que ha cambiado todo: el costo de inscripción a una competencia, la ropa, la bicicleta, el abastecimiento, la forma de prepararse, la manera de llegar a la meta de salida, los reglamentos, unos jueces que no pueden cubrir tantas categorías. El ciclismo en su base era formativo, eso ya quedó en el olvido. Hasta el idioma del ciclista ha cambiado. La ciudad de Guadalajara crecía de una manera lenta. Llegaron familias de diferentes lugares en busca de sobrevivir. La población era de 236 mil habitantes en 1940. A los 15 años, ya en 1955, ya éramos 485 mil, ni siquiera el medio millón. La mayoría de las familias era imposible costearle una carrera académica a sus hijos. Muchos optaron buscar en el deporte cómo sobresalir. El ciclismo no era barato, barato, como dijera Lagrimita, no. No era caro. Con sacrificios y en abonos te podías hacer de una bicicleta. Si no eras digno de crédito o no te gustaba por ahí endrogarte, pues te comprabas una usadita y ahí la ibas poniendo al tiro. Para los más o menos, se iban hasta comprarse una de carreras que por los años 50 te salía una Peugeot francesa, unos 1,000 pesos. Tardabas, pues, mucho tiempo para juntarlos. Los que no, pues se compraban una de turismo que servía para muchas más cosas que solo para correr. Le ponías una parrilla y la convertías en tu Cheyenne. Hasta para llevar a la señora con la partera. ¡En serio! Las más utilizadas eran las Raleigh inglesas. Ya por los años 70 ya andaban las Columbia y las Cóndores. Valían 280 pesos. Se vendían por trocadas. Y si no me la creen, pues pregúntenle a Francisco Victoria. Él trabajaba por ahí en bicicletas Cóndor. En esos años, por correr te cobraban 1 peso. Fue subiendo. A mí me tocó pagar 3 pesos. Los zapatos los vendía Calzado Canadá. Tú le ponías las placas o si las querías altas, le ponías de más, muchas eran de piel. Pero podías correr con cualquier calzado. El calzón podía ser hasta uno de fútbol. El casco era de gajos. Pero los guantes nomás les cortaba los dedos y podían ser de trabajo. El abastecimiento podía ser desde naranjas, limas, cuadritos de azúcar, pasas. Bueno, el Ronco, que corría para las Chivas, llegó a llevar cañas y hasta jitomates. El vocabulario iba primero la palabra compañero. Después venían escapada, pelotón, jalar, coyotear, maña, sorprender, palancas, disco grande, cacalote, comal, chiquito, sproc, tuerca, rin, tubular, ánfora, manubrio, la cinta era de tela. En las carreras domingueras, ni quien te dijera cuánto le sacabas o cuánto te sacaban de ventaja, menos cuántos kilómetros faltaban a la meta. Esto iba en tu contra cuando no conocías el terreno. Los premios eran trofeos o medallas, o artículos como floreros o jarrones, como en San Pedro Tlaquepaque, o azúcar por allá en el Ingenio de Tala, y todos bien, pero bien contentos. Había los que podían entrenar muy bien, a los que entrenaban a como se podía, y hasta quienes corrían sin entrenar. Las subidas las clasificábamos como desde chipote, subida, subidota y pared. Se rodaba por tu carril, por la derecha. Si invadías carril contrario, eras descalificado. Era por la seguridad del corredor. En el sprint, si te movías de tu línea, al igual que en el recorrido, te descalificaban. Si provocabas caída, te castigaban suspendiéndote. El tiempo iba según la intención o la gravedad. Si te sorprendían atrás de un vehículo, por la razón que fuera, automáticamente eras descalificado. Y miren, amigos, aunque no me gustan las comparaciones, pues las tengo que hacer. Hoy usan un lenguaje muy refinado y entendible solo para los muy, muy que sueñan que con hablar así ya son pro. En lugar de pelotón, le llaman grupeto. Las palancas hoy son bielas. Los pedales son pedalier. Ahora en los sprints hay colocadores. Ya no hay llantas, son cubiertas. Ya no hay grapas de zapatos, son calas. Ya no es manubrio, es manillar. Ya no son ánforas, son bidones. Ya no hay subidas, son rampas. Y no hay chiquitas ni grandotas. Hoy se miden al tanto por ciento. Con arcos espectaculares te señalan los kilómetros que te faltan. El abastecimiento ya no es pastel de arroz. Son unos bolis energéticos. En el sprint se menean más que el Nereidas. Y van de un lado a otro y tiene que haber contacto, si no, no hay foul. Si tienes avería mecánica o ponchaste, te dan oportunidad de colgarte a un vehículo. Desconozco a fondo este reglamento, pero ya les informaré. Hoy hay computadoras u otros medios que te indican velocidad, distancia, tiempo, promedio, bueno, hasta cuántos pedalazos tienes que dar por minuto, altimetría y hasta cuántas calorías gastas. Si antes los suéteres eran vistosos, los calzones deberían de ser color negro y los calcetines blancos. Hoy, ya dejaron a Jorge Campos, pero allá muy atrás. Los zapatillas, son coloridas al igual que las calcetas que cubren todo el chamorro, iguales a las que usa mi tía por su varis. Los calzones, licras, casi cubren todo el muslo. Bueno, el sol solo les quema las rodillas. Bueno, eso no es nada. Vamos a ver las bicis. Allá por los 50, una francesa o una importada con todo lo mejor costaba 1,000 pesos. En los 70, una Windsor con todo campañolo costaba 5,000 pesos. Lo mismo que me costó a mí la caja grande de herramienta campañolo. Y les digo porque por un buen tiempo corrí por Windsor. Bueno, agárrense. Aunque hay de muchos materiales, ha predominado el carbón y el peso va por debajo de los 7 kilos. Y una de dos, son muy caras o yo soy muy pobre. Pero a lo mejor a usted sí se le hacen varas. Bueno, ahí les van los que utilizan los profesionales. Y muchos que no lo son, pero que tienen el con qué. Y vamos primero con las más varas. La Factor vale 10.700 euros. La Scott 11.260. La Orbea 11.500. La Ian 12.300. La Cofidis, igual que la Grupama, 13.000. La Bianchi, 13.500. La Cervelo, 14.100. La Cannondale, 14.500. La Trek, la Madonna, 16.500. La Specialized, igual 16.500. Lo mismo, la Pinarello, 16.500. La Work, 17.500. Y la Colnago, 17.600. Estamos hablando de euros, ¿eh? Si las prefieres con rines especiales, pueden subir hasta los 20.000 pesos. Y euros. Y esto es sin tocar las bicicletas contrarreloj, que son mucho más costosas. Esto, amigo, topa en dinero. La Unión Ciclista controla un peso mínimo de estas costosas bicicletas y también controla las trampas en las mismas al escanearlas a las 10 de los primeros de cada etapa. Lo que más sorprende es que no solamente el carbón se utiliza en las bicicletas, sino que también lo están instalando o probando, como usted quiera decirle, en el cuerpo de los ciclistas. Me refiero al monóxido de carbón. Al principio, Tadej Pogačar dijo, no, yo no. Luego dijo que sí, pero que fue solo poquito. Al respecto, la Unión Ciclista Internacional dijo que no está prohibido, que están en estudios. Amigos, ¿hasta dónde llegará el ciclismo? Yo creo, amigos, que tendrán que reglamentar la alimentación a solo frijoles con nopales, porque los están agarrando de conejillos de indias. Pues Manuel, eso es lo que aprendí de ver 3 semanas el Tour de Francia.
Perfecto, mi estimado Ramón, pues vaya situación entonces, y qué términos los de antaño, qué términos los actuales, y la diferencia que hay entre el ciclismo de aquellos tiempos y el actual. En medio de todo esto, pues ahí está entonces la culminación este domingo del Tour Ciclista de Francia. Bueno, el cronómetro sigue su marcha, a propósito, minuto 81, Pumas 2, Pachuca 0, tenemos que hacer una pausa porque el tiempo se nos viene encima, regresamos con automovilismo, todo lo que ocurrió este día en el deporte motor. Bien, pues, ¿qué ocurrió este domingo en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1? Vamos con Alan Omar Rodríguez, que él nos platica y nos da todos los detalles de esta carrera donde los McLaren hicieron el 1-2 y que Checo Pérez remontó nueve lugares. Sin embargo, pues terminó lejos del podium hasta el lugar número 7. Y el caso de Max Verstappen, comete un error y en las últimas vueltas queda fuera del podio. Así es que adelante, Alan Omar, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Y un saludo para ustedes y, por supuesto, también al auditorio. Estamos teniendo quizá la mejor racha de carreras con buen espectáculo en la Fórmula 1 en esta parte del campeonato, justo a la mitad. Ya lo tuvimos hace un par de semanas en Silverstone con el Gran Premio de Gran Bretaña, en ese cierre emocional, ¿no?, que tuvimos, ¿no?, con la victoria de Lewis Hamilton. y ahora un gran premio de Hungría que estuvo cargado de mucha tensión, pero también de bastantes duelos interesantes, sobre todo lo que se vivía entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, donde Verstappen termina siendo el más perjudicado. Sin embargo, lo que se roba las planas este día allá en Budapest es lo que ocurre con el equipo McLaren, ¿no? Ayer en la prueba de calificación, brillante el trabajo tanto de Lando Norris como de Oscar Piastri, que se quedan con el 1-2 respectivamente para salir el día de hoy. Y en la arrancada, pues Piastri tiene una mejor salida que su compañero de equipo, toma la delantera sin ninguna complicaciones, y a partir de entonces parece ser que se va encaminando un 1-2 de McLaren, ¿no? Las estrategias fueron bastante adecuadas, ¿no?, para los dos pilotos. Sin embargo, unos pequeños errores de Piastri es lo que le dieron la ventaja a Lando Norris en carrera, que sobre la recta final se viven momentos bastante tensos entre Norris y su equipo, porque el equipo le pide que, cuidando la estrategia y cuidando a los pilotos que vienen detrás, pues le conceda o le devuelva la primera posición a Oscar Piastri para poder asegurar el 1-2 de McLaren y el máximo posible de puntos en un campeonato de constructores donde se están acercando peligrosamente a Red Bull, por lo que Red Bull ha dejado de hacer en las últimas carreras, y también por lo que Checo Pérez, en esta racha negativa en la que se ha metido, pues también ha dejado de hacer, ¿no? Pero mensajes bastante tensos entre el ingeniero principal de Lando Norris con el piloto británico, rogándole prácticamente de que le estuviera devolviendo la posición a Oscar Piastri. Sin embargo, pues Piastri en su última salida en pits tuvo un pequeño error, rozó la grava a la salida de los pits, y pues eso le costó perder algo de tiempo con respecto a Norris. Norris trataba de probar un punto de que él era mucho más rápido y de que la estrategia debía de haber sido distinta, que Piastri debía de haberse detenido primero y después Norris, cosa que fue a lo contrario. Pero a final de cuentas el piloto británico asumió las órdenes del equipo, en la vuelta 67-68 le concedió la primera posición, y a partir de entonces se encargaron de manejar mucho mejor el resultado, ¿no? Porque Lewis Hamilton todavía estaba bastante lejos, estaba a unos 13 segundos de alcanzarlos, y pues el momento ya, sobre todo al final de la carrera, que también se vivió bastante dramático, es esta maniobra temeraria que tiene Max Verstappen, que termina impactando con uno de los neumáticos de Lewis Hamilton, la parte trasera del coche de Verstappen levantándose a una altura importante, y pues Verstappen saliendo de pista, por lo que finalmente no fue penalizado, ¿no? Porque al final de cuentas la culpa de este suceso fue del propio Verstappen. No termina siendo penalizado, termina en una quinta posición. Pudo haber sido peor, porque si hubiese sido penalizado le hubiese concedido un puesto a Carlos Sainz y Verstappen hubiese sido clasificado sexto, ¿no? Entonces,
bien, Alan, pues muchísimas gracias. Ahí está entonces. De cualquier forma, en el Mundial de Pilotos, Max Verstappen pues se queda todavía en el podio, sigue de líder, 265 puntos, seguido por Lando Norris con 189. Checo Pérez cayó hasta el séptimo lugar con 124 puntos, hablando de la clasificación mundial de los pilotos. En más de automovilismo, el mexicano Noé León del equipo Van Amersfoort Racing terminó en tercer lugar la carrera principal del Gran Premio de Budapest de la Fórmula 3, pero asciende al segundo sitio tras una sanción a Loren Van Hoepen. Este fue tercero. Sin embargo, pues insisto, con esta situación termina como sublíder, o en el segundo lugar de la carrera, mejor dicho. Por lo tanto, pues este es el tercer podio para el mexicano en la temporada de la Fórmula 3 allá en Inglaterra, pero el primero en Europa, para ser más precisos, el primero en una carrera de las principales. El búlgaro Nikola Tsolov se llevó la victoria en la octava fecha de este campeonato. Y la mala noticia dentro del automovilismo llegó para los mexicanos por conducto del piloto regiomontano Patricio El Pato Howard, quien sufrió el día de hoy un aparatoso accidente en el Gran Premio de Toronto de la IndyCar. Fue revisado ahí mismo por la unidad médica y salió ileso, según lo que se dijo en esos instantes. Ya para finalizar otros deportes, le comentamos que pues el día de hoy otro nutrido grupo de deportistas mexicanos viaja a París de cara a su aventura olímpica. Destacó la clavadista jalisciense presidencia Alejandra Orozco. Ella es una de las abanderados de la delegación mexicana. Las competencias en París van a iniciar desde el miércoles, aunque la inauguración oficial de los Juegos será hasta el 1 de, o hasta el próximo viernes, mejor dicho, hasta el próximo viernes, precisamente 26 de este mes. Y pasamos ahora al fútbol, porque caray, el tiempo se nos fue rapidísimo, para comentarle a usted los resultados que tenemos en esta fecha número 4, torneo de apertura de la Liga MX, que en estos instantes, ya sobre el minuto 90, Puma sigue ganando 2-0 al Pachuca, con goles de Ulises Dávila al minuto 51 y César el Chino Huerta en tiro penal en este complemento. Van 9 minutos de compensación, minuto 90 se cumplen y ahora dice el árbitro que son 9 de compensación, o sea que tranquilamente nos vamos a chutar un partido de 100 minutos por aquello de la compensación. Entonces, ¿cuáles son los resultados que ha tenido esta fecha número 4? Todo arrancó desde el viernes con 2 partidos, el 1-1 entre el San Luis y los Xolos de Tijuana. El triunfo, segunda victoria consecutiva para los rojinegros del Atlas, ahora en calidad de visita, derrotaron 2-1 al Puebla, después de que el martes pasado habían ganado 1-0 al Santos. Ahora lo hicieron en calidad de visita y derrotaron 2-1 al Puebla. El día de ayer, Chivas derrotó 2-0 al conjunto de Mazatlán, nuevamente Kate Cowell hace anotación. Y también la Hormiga González marca el otro tanto para el triunfo del Guadalajara. 2 en una semana, lo cual viene a reconfortar y a calmar las aguas antes de que se vayan a la Leagues Cup. El Santos de Torreón cayó en casa 3-0 frente a los Tigres de Beljo Paunovic, que parece que está encontrando la brújula. Y el Monterrey derrotó 2-1 al conjunto de Querétaro. También el día de ayer, el Cruz Azul con un gol ya en tiempo de compensación prácticamente, de último minuto, logró rescatar empate 1 frente al Toluca y con este marcador se mantiene invicto y se mantiene en el primer lugar de la clasificación general en lo que llevamos de este torneo. Es temprano, ciertamente, pero el Cruz Azul se mantiene como líder. Y los Bravos de Juárez cayeron en casa otra vez la misma fórmula. Iban ganando 1-0 la América, igual que había ocurrido a media semana cuando toman ventaja e iban ganando 1-0 a los Pumas. Le dieron los Pumas la vuelta y finalmente se quedaron con la victoria. Pues ahora quien utilizó esta fórmula fue el América, que rescató el empate, digo la victoria, al imponerse 2-1, y dice el técnico Jardine que ya le surgía y no la querían y no la pedían con moño. Y el otro partido, el que está jugando en estos momentos, Pumas 2-0, los goles de, reitero, Ulises Rivas y César el Chino Huerta en tiro penal. La jornada se va a completar ya en unos instantes, a las 7:05 arranca el último duelo de León frente al Necaxa, y párele de contar, ahí termina la actividad por lo pronto, viene un parón de un mes para dar paso a la Leagues Cup. Y hablando de torneos internacionales, pues el día de hoy las Chivas del Guadalajara en cuestión femenil debutaron con derrota en la Summer Cup al caer 2-1 ante el Washington Spirit, que se impuso con goles de Paye Metayer y Lena Silano. Por el Guadalajara descontó Alicia Cervantes y destacó la portera Celeste Espino. Si no hubiera sido por ella, el marcador hubiera pues terminado mucho más amplio. Finalmente fue de 2-1, uno de diferencia en favor del equipo de Washington ante las Chivas del Guadalajara. Y a nosotros, pues el tiempo ya se nos termina cuando parecía, pero no, se queda en eso. Todavía le quedan 6 minutos a la compensación de este encuentro, que sigue ganando Pumas 2-0 a los Tuzos del Pachuca. Ya nos vamos, Luz Valvaneda en los teléfonos de cabina, Gerardo el Chicote Huerta en los controles técnicos, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Descanse, mañana hay que iniciar con bríos renovados la semana.